mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hace un año del primer caso de coronavirus en Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El 9 de marzo de 2020 era lunes y la alarma saltaba en el Colegio María Auxiliadora Salesianos de Ourense cuando se conocía que una profesora del centro estaba contagiada de coronavirus. El director del colegio, Lupicinio Peña, decía a los medios que las autoridades sanitarias aseguraban que en ese centro escolar no había de qué preocuparse. Nos decía que la profesora había regresado 10 días antes de Venecia, que había impartido clases con normalidad hasta el viernes de la semana anterior, cuando por la noche notó que tenía fiebre y acudió a un centro sanitario. El director de los salesianos transmitía un mensaje de tranquilidad a los padres y a la comunidad educativa, diciendo que el positivo de la profesora se había realizado después de tener síntomas, unos síntomas que manifestó fuera del centro escolar y que, según les comentaba Sanidad, no había ningún protocolo que aplicar a los niños ni a la comunidad educativa porque no había estado en contacto con ellos una vez que tuvo los síntomas. Lo que hicieron, apuntó Lupicinio Peña, era reforzar la limpieza, pero no porque fuera necesario, sino por la tranquilidad del personal, comentaba los medios de comunicación. El responsable del centro educativo hacía un llamamiento, además, de tranquilidad a los padres, asegurando que no había motivo alguno para no enviar a los niños a clase, y es que había aulas en los que había faltado muchos niños en los grupos de ESO, calculaba que había faltado un 20% de los alumnos y nos decía, confío que cuando la gente esté informada y actúe con un poco de racionalidad, en vez de dejarse llevar por el histerismo, las cosas volverán a su cauce fácilmente. Esto nos decía Lupicino Peña hace hoy exactamente un año.
Pues eso ocurría hace 12 meses, el primer caso de coronavirus en Ourense, y hoy hace un año comenzaba la pesadilla también para hosteleros como Pablo Domínguez, que tenía 4 negocios, 2 de ellos en el casco histórico y uno emblemático como la Dega de Aponte, y hoy ninguno está en funcionamiento.
Pues sí, ha sido como pasar en este caso de 100 a 0 en 0,2 segundos. Porque, tal como comenté, lo que hablábamos ayer, yo en febrero todos mis presagios eran buenos. O sea, los locales estaban funcionando como nunca, estaba aproximándome a facturaciones de verano, que para mí es la etapa fuerte. Y realmente me estaba sorprendiendo de lo bien que iban las cosas por primera vez en 7 años de trayectoria que llevamos con los diferentes locales. Y de repente, ¡pum! Cambio radical y nos pasamos al opuesto contrario, o sea, al cero. Frenazo un seco contra un muro.
La Dega de Emilio y Don Gaetano los tuvo que cerrar definitivamente en octubre y los otros dos, que los tienen el casco histórico, espera que se alivien las restricciones para trabajar, porque asegura que el 80% de la facturación la tiene después de las 6 de la tarde, mientras nos cuenta cómo sobrevive.
¿Cómo sobrevivo? Pues eso, pues de ahorros, de economía familiar. Mi mujer, por fortuna, sigue trabajando y sigue teniendo un sueldo en casa y ayuda familiar también y gastando poco.
En una entrevista en la cadena COPE, Pablo Domínguez afirma que la lista de empleados ha bajado mucho porque no hay trabajo.
Empleados míos ahora mismo quedan 7. 7 de 20 que éramos hace un año. Así estamos, y 7 de 20, y bueno, 7 porque ahora mismo no tengo trabajo ni para uno ni para medio.
Martes 9 de marzo, una jornada fría en toda la provincia orense, donde varias localidades de la provincia alcanzaron temperaturas bajo cero. Tendremos cielos despejados, termómetros que llegarán a máximas de 15 grados en Ourense, 14 en Verín, 13 en Obarco de Valdeorras. Hasta el 14 de marzo se van a intensificar los controles por parte de la DGT para comprobar que tanto el conductor como los ocupantes de los vehículos hacen uso del cinturón de seguridad. Además, comprobarán que los menores viajan con los sistemas de retención infantil adecuados a su estatura, peso y edad.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El hombre acusado de apuñalar a un vecino de Vistahermosa en 2019 será juzgado mañana en Ourense.
en la audiencia provincial, donde tenía que haberse celebrado el juicio en octubre del año pasado, pero se suspendió a petición de su abogado porque consideró que el acusado no estaba capacitado para declarar. El suceso, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2019, se había producido durante un brote delirante derivado de la esquizofrenia que sufre el acusado, en el que creía estar en coma y viviendo una realidad virtual. Según las conclusiones del fiscal, el día de los hechos, el acusado permaneció oculto durante media hora, esperando a su vecino en la plaza Alfonso Alcaraz del Río, donde ambos residían, y en cuanto la víctima salió del portal, el procesado se lanzó a su espalda y le clavó una navaja que llevaba. Aunque el herido se encaró al agresor, este consiguió asestarle otros 5 navajazos y, tras conseguir separarse, huyó de su agresor, que lo persiguió hasta que se refugió en una cafetería de las inmediaciones y llamó a la policía. Los agentes se personaron en el domicilio del acusado, que reconoció el incidente y los condujo hasta el contenedor en el que había arrojado la navaja. El Ministerio Público reconoce en su escrito que el agresor sufre esquizofrenia paranoide desde al menos noviembre de 2017 y que en el momento de los hechos sufría un brote psicótico con sintomatología delirante interpretativa y alucinaciones auditivas, y precisa que el acusado creía estar en coma y conectado a una realidad virtual en la que escuchaba voces que culpaban de esta situación a la víctima. Como decías, el juicio tendrá lugar mañana y también el jueves en la Audiencia Provincial de Ourense.
Las mujeres rurales de Ourense reciben la medalla Pardo Bazán, premios que reconocen los trabajos en favor de la erradicación de las desigualdades de género. Escuchamos a Isabel, la presidenta de la Federación de Mujeres Rurales de Ourense, tras recibir la medalla.
No rural, as desigualdades entre mulleres e homes aínda se agudizan máis en todos os ámbitos, no laboral, no familiar, no social. A loita contra os roles, os estereotipos, as discriminacións de xénero e a consecución da igualdade real aínda se torna, se cabe, máis necesario.
La flota de autobuses de Ourense se va a renovar con la concesión del servicio.
Y Partido Popular, PSOE y Bloque Nacionalista Galego se opusieron a la propuesta del alcalde, que planteaba la inversión de 10 millones de euros en la compra directa de los autobuses. Unos autobuses que van a ser renovados por la empresa que resulte adjudicataria de la gestión del servicio de transporte urbano. Ese es el acuerdo al que se ha llegado en la Junta de Portavoces de los grupos políticos municipales que se celebró esta mañana. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, planteó la posibilidad de adquirir directamente los nuevos vehículos para renovar la flota. Ello supondría la inversión de 10 millones de euros con cargo al remanente del ayuntamiento, pero necesitaría del apoyo del Pleno para realizar la operación. Y para esta propuesta, el Gobierno municipal contó con el apoyo de Ciudadanos, que, pese a no haber asistido a la reunión, comunicó su decisión al alcalde. Pero el resto de los grupos, PP, PSOE y Bloque, mostraron su desacuerdo con la iniciativa, por lo que se planteó una segunda opción, la de licitar el servicio y que sea la concesionaria la que adquiera los autobuses. Según han informado desde el Concello de Ourense, el Gobierno municipal ha dado instrucciones a los técnicos para que elaboren el pliego de condiciones del concurso para adjudicar la prestación del servicio y que se incluya la compra de los autobuses. Y de esto el alcalde confía que en el plazo de 3 meses se podrá aprobar en Xunta de Gobierno.
La provincia de Ourense registra un descenso de casos activos y de personas hospitalizadas por COVID-19. Según informó el Sergas, a día de hoy son 219 las personas infectadas. Ayer eran 225. Estamos hablando de 6 casos menos que el día anterior. Sigue el descenso paulatino de casos activos de COVID-19. Hay 23 personas a día de hoy hospitalizadas por coronavirus en 3 hospitales de la provincia. Ayer eran 27. 20 de ellos están en el Hospital Universitario de Ourense. 2 se encuentran en el Hospital de Verín. Y un paciente está en el Centro Médico El Carmen. Un día más, no hay pacientes por COVID-19 en otro de los hospitales públicos de la provincia, como es el Hospital de Valdeorras. Y con respecto al día de ayer, permanecen 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos por la incidencia del coronavirus. Es la 1:29. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Hace un año saltaban todas las alarmas cuando conocíamos, tal día como hoy, un 9 de marzo de 2020, el primer caso de COVID-19 en Ourense, que era una profesora del Colegio María Auxiliadora de los Salesianos. ¿Recuerdas aquel momento, Amelia?
Hombre, que se lo recuerdo, que tuve que ir allí. Y tuve que ir allí y mira, me acuerdo como si fuera hoy. Estaba con un compañero reportero de la televisión de Televisión Española. Y estábamos allí los dos y algo así como muy asustados, ¿no? También diciendo, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Podemos tocar? ¿No podemos tocar? ¿Nos podemos arrimar? ¿No podemos? Esto del virus es una cosa muy misteriosa. Era muy misteriosa en aquel momento, ¿no? No se sabía muy bien qué hacer. Y bueno, luego nos atendió el director del colegio, decía que bueno, que allí no había pasado nada, que no pasaba nada, porque la profesora no había estado con los críos en el momento de presentar síntomas. Y bueno, que intentaba mandar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad, ¿no? De padres, porque además nos decía que había algunos que estaban asustados y que no habían enviado a sus niños al cole. Así empezó todo. Y la verdad es que estábamos un poco preocupados y un poco despistados con lo que hacer o no hacer en aquella situación.
Es una incertidumbre absoluta. Y días después es cuando se declara el estado de alarma y días después es cuando empezamos a ver las calles, ¿recuerdas?, vacías de gente. Uf. Cuando empiezan las mascarillas y a partir de ahí pues todo lo que ya conocemos a día de hoy. Pero sí es verdad que todos recordamos aquel 9 de marzo, ese primer caso de coronavirus en la provincia de Orense, y lo que venía por delante, ¿no? Y la incertidumbre que existía y la preocupación que empezó a vivirse. Y un año después también vemos la preocupación de un sector castigado por la pandemia, y la verdad es que llama la atención las declaraciones aquí de Pablo Domínguez. Pero hace un año nos contaba que en febrero de 2020 estaba teniendo una facturación extraordinaria, como si fuera un mes de verano después de 7 años de trabajo. Recordemos que tenía 4 locales, 4 negocios, Adega de Aponte, históricamente conocido como la Adega de Emilio.
Adega de Ascaldas.
Adega de Ascaldas, tenía Don Gaetano. Y con las circunstancias tuvo que cerrarlo, como hemos escuchado, en el mes de octubre. Y tiene 2 negocios muy conocidos en el casco histórico. Uno de ellos es Asaya Carolina, en plena calle Lepanto, y otra es el que se conocía como antiguo Porta da Pía. Bueno, pues 2 los tuvo que clausurar definitivamente en octubre ante la situación de la pandemia, y 2 que tienen el casco histórico a día de hoy los tiene cerrados hasta que se alivien las nuevas medidas, porque decía que a partir de las 6 de la tarde él tiene el 80% de la facturación. Y recuerda lo que nos decía, ¿eh?, cómo sobrevivía con ayudas de la familia, ahorrando todo lo que podía, y que su lista de empleados ha bajado de 20 a 7. Pero nos decía que no tiene trabajo ni para uno ahora mismo. Tremendo, tremendo. Pues sí. Vamos a seguir hablando de la hostelería, porque hay un vídeo que hemos visto de Celanova Chea, de esta asociación, y que está pues impulsando el que todos tomen las medidas adecuadas cuando se vaya a la hostelería. Manolo Ristra es además hostelero de Vilanova dos Infantes. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, estoy en una terraza ahora mismo.
¿Sí?
¡Anda! Disfrutando de la terraza.
Estás tomando el sol ahora mismo, ¿no? Está dando el sol.
Sí. Pues sí, la verdad es que está dando sol, pero bueno, bajo una sombrilla se está bien.
Oye, ¿qué ves alrededor? ¿La gente está cumpliendo?
Mira, vamos a ver. Casualmente, hoy por la mañana, viniendo de Vigo, que tuve un desplazamiento, paré en un bar cualquiera en la carretera, en medio de la carretera. Y me llamó poderosamente la atención, sabiendo que bueno, la sensibilización que tenemos, pues el camarero, a la hora que se dirige a mí, me dice, por favor, mantenga la mascarilla siempre en posición cuando deje de beber y todo esto, si quiere fumar, desplácese a otro sitio, etcétera, etcétera. Me quedé con eso porque, ya te digo, es un bar cualquiera en un lugar cualquiera, ¿no? Es decir, nosotros los hosteleros estamos muy sensibilizados.
Claro que sí. Y por eso lanzasteis una campaña, que yo he tenido la ocasión de verla, donde estáis hablando de todo ello, ¿no? De la sensibilización por parte de los hosteleros y cómo le pedís a los clientes que tomen las medidas oportunas. Como un ejemplo, en ese vídeo sí. Se ve como alguien está tomando una cerveza y se le dice, por favor, tome la cerveza y cada sorbo póngase la mascarilla y después le da otro... pues en otro momento otro sorbo a la cerveza, ¿no? Pero tomando las medidas oportunas para que los clientes cumplan, ¿no? Que es lo que necesitan en muchos casos tanto los hosteleros, que todo el mundo cumpla con las medidas de seguridad frente al COVID-19, Manolo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, el mensaje que lleva tiene un trasfondo incluso mucho más allá, si cabe, ¿no? Es decir, la sensibilización del cliente, nosotros como hosteleros sabemos que el cliente apuesta y aboga por nosotros, ¿no? Lo tengo clarísimo. De hecho, así te lo transmiten día a día cuando te encuentras con ellos, en este caso a mí, que llevo cerrado mucho tiempo, de decir, ¿cuándo abres y tal, ¿no? Es decir, ese apoyo lo quieren tener con nosotros. Lo que sí le agradecemos, que tampoco queremos que la hostelería sea la panacea de todo esto, ¿no? Que parece ser que está en el ambiente, ¿no? Que somos nosotros los productores de todo esto. Y al contrario, pues quizás los que más mantenemos un poco, tanto sanitariamente como gubernamentalmente, las normas, los primeros somos nosotros. Entonces, para que ellos nos puedan apoyar, yo creo que estas son las formas. Ya no solo en la hostelería, sino si cabe, pues se puede extrapolar a más ambientes, ¿no? Y concienciarlos de que simplemente nuestros gestos tan pequeños nos ayudan tantísimo que creo que el mensaje es importante. Ya lo ves en el vídeo, ¿no? Es decir, pues hay un trato muy normal, es decir, simplemente es... mantener esas pequeñitas normas que son las que a nosotros, a la fin y a la postre, nos van a dar ese apoyo económico que ahora mismo no tenemos.
Manolo, llevas mucho tiempo cerrado, ¿no?
¿Cuál? Sí, hace ahora 6 meses.
6 meses. Antes conocíamos el caso de un hostelero de Pablo, que hace un año nos decía que su facturación era muy buena, que tenía 4 negocios, 2 los tuvo que cerrar y los otros 2, ante la situación de restricciones de solo abrir hasta las 6 de la tarde, los mantiene cerrados en estos momentos, ¿no? Y nos contaba su situación tan tan difícil. Me imagino que han sido 6 meses muy duros y que ya sueñas con poder abrir cuanto antes.
Sí, sí. Todo esto te trastoca muchísimo, ¿no? Sobre todo, bueno, económicamente... yo creo que es muy difícil para nosotros y pensar cuándo nos vamos a recuperar, creo que no es el objetivo ahora mismo, porque el objetivo simplemente es volver a trabajar, volver a estar activos y bueno, pagar, tenemos que pagar porque las deudas se van acumulando, es decir, hoy no vives con este tipo de subvenciones ni ayudas, ¿no? Ya no solo la hostelería, sino en el conjunto de la ciudadanía, si tuviésemos que estar sin trabajar 6 meses, las hipotecas están ahí, los gastos están ahí. Es decir, es para la hostelería ahora mismo es muy duro. Para mí está siendo muy duro.
Y además me imagino que muchas de las cosas que tenías en tu local a lo mejor pues ya no sirven, ¿no?
Sí, sí. Casualmente estoy con el ánimo de abrir a final de mes, viendo cómo vaya el seguimiento de estas restricciones, pues sí, te encuentras con mucho producto ya caducado, ¿no? No sé, no tengo hablado con los proveedores para saber en qué disposición está ellos, creo que están también bastante sensibilizados con nosotros, pero bueno, ellos también están superando o tratando de superar ese problema económico que ves a los repartidores por ahí tomando algo y dices, ¿cuándo venís por allí? Y dices, pues estamos en esto, no, de momento no está uno, pues para una empresa de cervecera o para una empresa de refrescos, la situación está siendo difícil, pero sí, entiendo que puedan echarnos una mano en ese sentido.
¿Y qué te cuentan? ¿Se ve la luz al final del túnel después de este año tan duro?
A ver, yo soy muy optimista. Yo la verdad es que trabajo el día a día y trato de organizar, de hacer cosas. También estoy dentro de una asociación vecinal que tenemos en Villanueva de los Infantes y todos los proyectos están siendo ambiciosos cara a poder representarlos. El tema que te digan que no en su momento está ahí, pero tenemos que ser ambiciosos y ver un poco el final del túnel. Yo, hablando por la mañana con un concejal, sobre la fiesta del regame, que posiblemente conoceréis aquí en Granada.
Sí, perfectamente, sí, sí.
Exacto, que se celebra el 17 de mayo. Me decía que, bueno, que posiblemente se haga algún acto, ¿no? Yo soy un poco...
¿Posiblemente, perdona?
Se haga algún acto.
Sí, vale. El 17 de mayo.
No sé si...
El Día de las Letras Galegas.
El Día de las Letras Galegas, sí. El año pasado era para hacerlo dedicado a las bandas, donde nosotros tenemos una banda también con más de 160 años de antigüedad, que está ya de aniversario, y por medio de la asociación también íbamos a hacer un pequeñito homenaje, y aparte correspondía porque, ya te digo, iba un poco dedicado a las bandas el regalo del año pasado. Entonces me imagino que lo traspolen a este año. Pero bueno, que posiblemente no sean los actos multitudinarios como tiene sido otros años. Yo quiero creer que esto empiece a tomar medida, o una justa medida cara al verano, si seguimos evidentemente con este tipo de restricciones.
¿Cuántas fiestas hemos dejado de celebrar? Digo que cuántas fiestas hemos dejado de celebrar, ¿no? Nos podemos acontar en todo un año.
Sí, la verdad es que sí. Es decir, yo cuando empecé a anular comidas, porque desde unos años llevo algo de restauración dentro del bar, aquella pena, ¿no?, con la que yo tenía que decir que no, con la que ellos mismos, ese cumpleaños, esa celebración, ese grupo de amigos que se juntaba los viernes, los sábados, yo creo que todo esto va a pasar. Yo quiero creerlo, es decir, a partir de aquí, pues, está cara a esto. Ojalá volvamos un poco a la normalidad. Yo, hablando con un médico hace un año, que precisamente trabaja en urgencias, muy amigo mío, me decía, Manolo, lo estamos pasando muy mal, pero te diré que dentro de un año vamos a hablar del tema psicológico. Ese sí que va a ser otra pandemia.
Bueno, pues Manolo, te deseamos lo mejor después de 6 meses cerrado, que abrirás tus puertas del negocio, ¿no?, en Vilanova de los Infantes a finales de este mes. Pues que vaya todo muy bien y te deseamos lo mejor después de este año tan duro. Un abrazo, Manolo.
Vale, y desde Vilanova os esperamos.
La 1:42, lo que vuelve a Amelia también es la ópera, ¿eh?, al Teatro Principal de Ourense.
¡Aleluya!
Sí, sí, y tenemos el domingo Tosca de Puccini. Y está con nosotros Leonor Gago. Leonor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo estamos deseando ya en el Teatro Principal de Ourense, que es un clásico, que cada año, antes de la pandemia, pudiéramos disfrutar de la ópera. Me imagino que con mucha ilusión, ¿no?, para volver a disfrutar de la ópera en el Teatro Principal.
Sí, sí, con mucha ilusión, porque como muy bien has dicho, desde marzo del año pasado, que suspendimos las actuaciones, creo que fue el día 13 de marzo, además estábamos en Vigo, todo el teatro lleno y todo, y ese día hubo que suspender, desmontar el escenario y marcharse. Sí, con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a los sitios que como Ourense han sido los pioneros, o sea, son los primeros que se han añadido a estos espectáculos de ópera que estamos haciendo ahora en este marzo.
¿Y cómo se adapta un espectáculo de ópera a todos los condicionantes de las medidas sanitarias de la pandemia?
Pues iba a decir que con dificultad, pero realmente nos hemos puesto ya con mucho tiempo antes para ver de qué manera, no solo nosotros, más compañías del mundo, de qué manera podíamos dar una continuidad a la ópera en escenarios más pequeños de provincias, como es el caso del Teatro Principal, y que se pudieran respetar las medidas que marca la OMS. Pues la principal variedad es que la orquesta, en vez de ir en el foso, que normalmente van siempre muy apretados en casi todos los fosos de teatros de provincia, van a subir al escenario porque abajo no hay las medidas, ¿no?, de esta que se mandan. Entonces, ¿qué tenemos? La orquesta en el escenario, que pensábamos al principio que hoy va a ser un engorro, la gente no va a haber menos decorado y tal y cual, pero al contrario, la gente está valorando mucho el poder ver a los músicos tan importantes en una ópera, que nunca se los ve porque están ahí escondidos abajo y no, nada más se oye la música y nunca se les ve, ni siquiera cuando saludan, porque no salen al escenario a saludar. Y por otro lado, pues, perdón, el coro también es más reducido y también pues todos, de manera que todos puedan entrar. La orquesta se coloca en la parte de atrás del escenario, delante del director, el coro en los laterales, y en la parte de delante del todo van los solistas caracterizados con los vestidos de cada uno del personaje. Tosca de Tosca, Mario Cavaradossi, el barón Escarpia, y con eso, luego con proyecciones que va a haber en cada acto, tal como se suele representar en otras ocasiones, solamente que van con proyecciones y con ayuda de las luces, que tan importantes son, ¿no? Entonces, la alegría o la sorpresa es que en todos los teatros donde ya se ha realizado, no solamente nosotros, ya te digo, más compañías del mundo, está gustando mucho. Se están valorando otras cosas pues que antes no se valoraban, ¿no?
Hay que reinventarse, ¿no? Y adaptarse a los nuevos escenarios.
Sí, es un reinvento, es verdad. El otro día estábamos haciendo Turandot y decía, esto es un estreno mundial, ¿verdad? Porque así no se hacía antes, ¿no? Y yo estoy también muy contenta. Y naturalmente siempre que haya calidad. Yo siempre digo que la ópera se puede hacer solamente bien. No se puede hacer ni regular. Porque la calidad del músico, la calidad del cantante, sobre todo, ¿no? Que está ahí dando todas las notas, dando con una voz especial y única, que solamente los cantantes que se dedican a la ópera la pueden tener, porque se estudia con técnica para ello, que sea de calidad, porque si no, no es ópera. O sea, ahí vale, que vamos a tener menos atrezo, menos escena, pero hay un encanto en estas nuevas producciones que se están haciendo, reinventando. Uh-huh. Y todos españoles. Todos españoles.
Y con ello también se ayuda a romper ese, no sé si se dice mito, o ese error que hay de que la ópera es aburrida, de que es para una gente muy especial. Eso que rodeaba a la ópera hasta hace muy poco tiempo, no sé si lo sigue rodeando.
Tienes razón. Durante muchísimos años... sí, era una especie de que la ópera era solamente o para gente adinerada o para gente bien, pero ya hace muchos años que gracias a Dios cambió, porque claro, hace un siglo había muy pocos teatros de ópera y los que iban pues serían, sí, ¿verdad? Pues la gente, de la corte, ¿no? Pero la nobleza y gente así de clase alta. Con los años, con los transportes que hay, que la ópera puede viajar por todos los teatros, por todas las ciudades del mundo, hay montones de teatros. Ya no se hace solo ópera en el Teatro Real, ni en la Scala, ni en el Metropolitano. En todas las provincias hay un teatro. Yo esta mañana os comentaba que el Teatro Principal de Orense es un teatro pequeñito, pero es un teatro de herradura, es un teatro de ópera. Hay muy pocos teatros de ópera en España, hay muchos auditorios, tenemos muchísimos sitios donde actuar, pero así un teatro pequeñito como el de Orense es una cucada, diríamos, ¿no? Es como la Scala de Milán, pero en pequeñín. Es como el Teatro Real, como el Liceo, pero muy pequeñito. Y tiene casi 500 localidades. Ya sé que ahora todos no pueden ir, porque por pandemia encima también hay... En el patio de butacas y en los palcos y eso, pues no se pueden sentar más que determinado número de personas. Pero sí que ese mito que ha habido durante muchos años, no estábamos ni nosotros aquí en el mundo, de que la ópera solamente era para gente que entendía. No, el dinero no impide que uno disfrute con la ópera o que no disfrute. Es el sentimiento, es el oído, es la vista lo que hace que a las personas les guste o no les guste. Entonces, hoy es para todos los públicos y es una suerte que cada vez viene más gente, pues hasta gente, no niños, porque no se les suele llevar, no porque no les guste, sino porque es un poco largo, ¿no? Dos horas y media se suele hacer largo para un niño. Pero sí que hay gente de todas las clases sociales, ¿por qué? Pues porque también son los precios asequibles a todas las personas, de verdad. En ayuntamientos como en Diputación, como en Orense, que hay muy buena disposición de los políticos, pues las entradas son muy baratas. en otros sitios no son tan baratas porque lo asumen para que siga estando ahí la ópera y lo valoran, de verdad, que Galicia pues es uno de los mejores sitios de España.
Lo disfrutaremos, claro que sí, Tosca, que junto a Madame Butterfly o La Bohème integra el trío de óperas más conocidas de Puccini. Es una gran oportunidad para disfrutar del teatro principal en esta ópera Tosca de Puccini, que tendrá lugar domingo 7 de la tarde, como decimos, en el Teatro Principal de Ourense. Leonor Gago, un placer que nos acompañes aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Buena jornada.
Pues yo también muy contenta de estar con la COPE, que ya hacía un año que no estábamos en contacto.
Teníamos ganas de volver a hablar de las óperas.
Y la verdad es que son serán de los más que más nos llaman siempre para entrevistas y demás.
Y serán más.
Las provincias que vamos, sí.
Claro que sí.
Así que estamos muy contentos también de colaborar con vosotros.
Muchas gracias.
Pues un abrazo a todos.
Un abrazo.
Que disfrutéis el domingo. Adiós.
La 1:50, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy, un 9 de marzo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Hablando de óperas, tal día como hoy, en 1842 se estrenaba la ópera de Verdi, Nabucco, en la Scala de Milán. En 1923, en la Unión Soviética, la enfermedad obligaba a Lenin a abandonar definitivamente el poder. En 1959 se ponía a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Y en 2016, eclipse total de sol visto desde el sudeste asiático y desde Australia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y tenemos alguna noticia curiosa, Amelia?
¡Uy, no, curiosa no, curiosísima! Mira, he encontrado aquí una serie de, ¿cómo decirte? Bueno, de cuestiones curiosas que tiene el país de Japón. Por si hay alguien que ahora, cuando se abra todo esto, puede viajar, pues eso, a este lugar del Imperio del Sol Naciente. Por ejemplo, te cuento que, aunque todos sabemos que es un país con alto nivel de vida y alto poder adquisitivo, ¿tú sabes que se puede viajar a Japón sin quedarnos endeudados de por vida? ¿Sabes que podemos comer por menos de 10 euros, dormir en hoteles por 30 euros y movernos en el metro que no llega a costar ni 2 euros?
Pues no me lo puedo imaginar.
Pues mira, este
tal
es uno
como
de
está
los
el
detallitos. Este es uno de los detallitos. Por cierto, hablando de metro, la estación de Shinjuku en Tokio es la más transitada del mundo. Pasan a través de esta estación alrededor de 4 millones de personas cada día, porque allí confluyen 200 líneas. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se viaje en hora punta, porque estaremos rodeados de gente. Pero, aunque parezca increíble, nadie tropieza con nadie. Es el país más organizado del mundo, incluyendo, pues eso, a sus habitantes y en estos lugares en donde hay muchísima confluencia de gente. Y también te cuento que en Japón no nos vayan a llegar las horas del día para verlo todo. Así que después de un día duro recorriendo la ciudad, nos dicen que hay más de 3.000 onsen, que son los baños termales públicos, donde se puede uno relajar durante unas horas. La mayoría tiene también sus restaurantes propios para comer o cenar, tiendas para comprar, lugares de ocio para pasar una tarde agradable. O sea que, bueno, pues un lugar también para descubrir esos más de 3.000 onsen o baños termales públicos. Hay más curiosidades de Japón, pero las voy a ir dosificando para próximos programas. Así que hoy nos quedamos con estas, que nos han llegado al tiempo de COPE Ourense gracias a Enredos, donde tenemos caramelos, aceitunas, bombones, gominolas, chocolates, dulces. Está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20 y Centro Comercial Pontebella. Ah, y también aquí en el Couto, en la calle Remedios.
La 1:53. Hoy es el día después del Día de la Mujer, donde se han vivido manifestaciones, como hemos escuchado, en la capital, ayer por la tarde, también por la mañana, algunas concentraciones que se vivieron con motivo del Día de la Mujer, pero hay que destacar, sin lugar a dudas, el galardón que se le ha entregado a Mujeres Rurais, la Federación de Mujeres Rurais de Ourense, que han recibido la medalla Pardo Bazán, que son unos premios que reconocen los trabajos en favor de la erradicación de las desigualdades de género, así como las profesionales del servicio de ayuda a domicilio, que han recibido el premio Clara Campoamor a la igualdad de oportunidades, que se ha entregado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense. Junto a ello, pues lo que comentábamos en las últimas 24 horas, esa aplicación móvil que va a poner en marcha la Diputación, Vou Contigo, con un botón del pánico que alerta de posibles agresiones sexuales, y como nos contaba aquí la diputada de Igualdad del Gobierno Provincial, Luz Oporto, ofrece confianza y salva vidas, y recordó que esto podría haber cambiado la situación de personas como Nerea Añel o Socorro Pérez, ¿no? Que es un tema, son casos que nos siguen conmocionando, la situación que han vivido estas dos mujeres.
Aún están por resolver, vamos.
Sí, sí.
Por eso, aún están sin resolver. Así que, bueno, habrá que ponerse el botoncito. Ojalá no tuviéramos que hablar de poner esos botones del pánico. Ojalá, Dios mío, la gente tuviera más sentido y más cordura y no se cometieran tantas locuras. En fin, en fin.
Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense en este martes 9 de marzo del 2021.